Sofía Ibáñez, Alicia Marín y Samuel Mirón en A Micro Abierto.
Muy buenos días, ya estamos aquí, somos A Micro Abierto y os habla Samuel Mirón. Hoy traemos otro programa cargadito de noticias rarunas. Os hablaremos de la agenda cultural del 31 de marzo al 14 de abril y una entrevista que esta vez nos hemos ido fuera de la provincia de Alicante. Pero no podemos empezar sin saludar primero a mis compañeras Sofía Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Sam.
Y Alicia Marín, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y sin mencionar también que tenemos al chico sin voz, pero sin el que nunca nos podríais escuchar, nuestro técnico Borja Cabrera.
A micro abierto.
Y empezamos con nuestra actualidad insólita, esas noticias tan divertidas y rarunas. Y empezamos con la discoteca más silenciosa del mundo, que se encuentra en el piso 69 de uno de los edificios más altos de Europa. Se sitúa esta discoteca, que es la más silenciosa del mundo. Este local londinense presume de no molestar a los vecinos, ya que no emite música por los altavoces, sino por unos cascos o auriculares que cada usuario recibe al llegar al local. Además, cada persona puede seleccionar la sección de música que quiere escuchar a través de un botón en los auriculares. Y para saber qué están escuchando los demás asistentes a la discoteca, tienen unos LEDs que, dependiendo la sesión que tú escuches, pues ilumina uno u otro, y así le puedes dar conversaciones a esa chica que te gusta del fondo, pero que no la escuchas porque, claro.
O puedes pensar, esa chica le gusta la misma música que a mí, tienes ahí un 50-50. Sí. Bueno, otra noticia curiosa es, va una de síndromes. Bueno, en el mundo existe una infinidad de síndromes que afectan a todo tipo de personas. Entre las más curiosas están el síndrome de Otelo. Bueno, recibe este nombre por el personaje que inventó Shakespeare. Quienes padecen este trastorno están completamente seguros de que su pareja les es infiel a pesar de no haber pruebas. Luego tenemos otro síndrome que se llama el de Poliana, que son las personas incapaces de ver el lado malo de las cosas, rechazando esa parte de la realidad. Y por último, el síndrome de Wendy, que este es el síndrome, ¿no?, que lo sufren las personas que tienden, o sea, que tienen una necesidad compulsiva de agradar a los demás por miedo al rechazo e incluso el abandono por los seres queridos. Ahí está.
Pues pasamos a la tercera noticia raruna de hoy, que se llama genéticamente zurdos. Y es que, según un estudio realizado hace unos meses por la Universidad de Oxford, el responsable de que algunas personas sean zurdas corresponde a un gen denominado LRRTM1. Los científicos que han desarrollado esta teoría sugieren que este gen, con ese nombre tan largo, que juega un papel muy importante en la orientación de los órganos internos, también puede tener efecto sobre si alguien es zurdo o diestro. Aún así, concluyen que el ser zurdo o diestro es una combinación de muchos factores, ¿no? Como por ejemplo la propensión genética, el entorno y sobre todo la presión cultural por ser diestro.
¿Cómo se llamaba el gen?
LRRTM1. No hagas que lo repita.
Bueno, y ahora vamos con una noticia que me encanta, y es que un profesor amenaza a sus alumnos con spoilers de Juego de Tronos si no se portaban bien. Así publica el diario belga Het Nieuwsblad. Bueno, también los nombres de los diarios belgas son un poco raros, que ha publicado que un profesor de matemáticas, después de confirmar que sus alumnos son fans de la serie, les ha amenazado con desvelarles las muertes que aún no han tenido lugar en la ficción, si no permanecían en silencio y atendían. De momento, parece que la táctica ideada por el profesor está dando resultados y los alumnos han dejado de hablar en clase.
¡Qué bueno!
Ya os digo yo que, siendo Juego de Tronos, mueren todos. No hay más.
Bueno, y otra noticia es, pensar en comida reduce las ganas de comer. Así es. Bueno, a esta conclusión han llegado los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Estados Unidos, que han desmantelado el famoso mito que dice que imaginar comida te abre el apetito. Bueno, el equipo de investigación probó que pensar en comerse un determinado alimento mientras lo estás realizando produce una saturación que termina por generar un rechazo a dicho alimento. Es decir, que si piensas en comer donuts mientras comes donuts, te sacias antes.
¿Esto es cierto?
Bueno, dice Borja no, que no.
Y lo que diga Borja, ya está.
Va a misa.
Pues vamos ya con la última noticia raruna de hoy, que la hemos titulado ¿Cuánto tiempo vive el cerebro tras una decapitación? Una noticia preciosa. Y es que el cerebro humano es capaz de sobrevivir durante 4 segundos después de ser separado del cuerpo. Para comprobarlo, varios científicos belgas usaron un
electroencefalógrafo.
Muy bien.
¡Wow!
Exacto. Electroencefalógrafo.
Exacto, eso que acaba de decir Sam. Para medir la actividad eléctrica en el cerebro de un grupo de ratas después de ser decapitadas. Esto se debe a que la decapitación corta la circulación, pero no daña el cerebro, sino que la falta de oxígeno no le produce la muerte celular. El equipo de científicos ha afirmado, una afirmación muy curiosa y muy graciosa, y es que estos estudios se pueden comparar con lo que sucedería en el ser humano, pero que no se podrá poner en práctica por razones éticas obvias.
Vaya.
No sé, pues obviamente, ¿no? No se va a poder poner en práctica con seres humanos, pues, por no ir a la cárcel y esas cosas.
A mí me extraña más que a Sofía le hacía mucha gracia esta noticia.
Me ha parecido curiosa.
Porque es una mala persona, pobres ratas.
¡Ah, qué va! Pero si yo soy amante de los animales.
Ah, digo,
que lo sepáis.
¿Qué va? A mí me dan... decapito ratas o... Me has asustado un poco. Bueno, ya está aquí nuestra sección de noticias curiosas. No os mováis porque enseguida os decimos cuáles son los eventos más destacados para estos próximos días en nuestra agenda cultural. She keeps moving in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Khrushchev and Kennedy. And at a time of limitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Beam. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. En teatro, estas semanas nuestra agenda cultural cuenta con un espectacular show de éxito nacional y diferentes espectáculos que no os dejarán indiferentes, donde la risa y el baile serán los ingredientes principales, ¿no, Sofía?
Así es, Sam. Bueno, vamos a comenzar con el nuevo espectáculo que se llama Persona, que se representará en el Escorsador de Elche los días 5 y 6 de abril. Bueno, esta obra está dirigida por Daniel Hernández y representada por la compañía Spin of Danza. Persona es la búsqueda introspectiva del ser humano para mejorar, adaptarse y superar los bloqueos que no facilitan el desarrollo, que no nos facilitan el desarrollo personal. Y continuamos con el del 9 al 13 de abril, que estará en el Teatro Principal de Alicante, The Hall. The Hall es un show fresco que mezcla el cabaret, el circo, la música y el humor. Además cuenta con música en directo y sugerentes striptease. Este espectáculo tiene todos los ingredientes para convertir tu noche en una experiencia inolvidable. Bueno, hay que decir que este espectáculo no está recomendado para menores de 18 años. Y continuamos con Ernesto Sevilla, Despedida de Coconut, que estará en la Casa de Cultura de San Joan el viernes 11 de abril a las 10 y media de la noche. Bueno, Ernesto Sevilla es uno de los cómicos más conocidos en España. En Despedida Coconut, Ernesto Sevilla da un repaso a sus mejores monólogos y personajes. Y por último, el 13 de abril a las 7 de la tarde estará Toda la verdad sobre el oso hormiguero. En el Gran Teatro de Elche, Julián López y Raúl Cimas llegan con su nuevo show Toda la verdad sobre el oso hormiguero, con el que dan rienda suelta a la comedia tan característica de las que han hecho gala en series de referencia como La hora chanante, Muchacha Danui o Museo Coconut.
Bueno, y ahora muy atentos porque os traemos una agenda de conciertos muy prometedora para estas próximas dos semanas, con grandes conciertos de artistas del panorama musical español e internacional que actuarán en la provincia de Alicante, ¿no, Alicia?
Pues así es, y comenzamos con este viernes 4 de abril. Y es que nada mejor que empezar el fin de semana escuchando en directo a Audio Spain. El grupo de música indie y rock electrónico actuará a las 10 y media de la noche en el Subway de Pop de Elche, en Alicante. Pasamos al siguiente día, al sábado 5 de abril. ¿Qué mejor que trasnochar para ver en directo a 84? Este grupo de música pop rock actuará en directo a las 11 de la noche también en el Subway de Pop de Elche. Cambiamos ya de semana y es que pasamos al siguiente fin de semana. El viernes 11 de abril actúa en directo Los Pantones. Este grupo punk rock en español tocará para todos sus fans en el Subway de Pop de Elche a las 10 de la noche. Esa misma noche, viernes 11 de abril, os ofrecemos otra alternativa musical también dentro del panorama nacional. Y es que Neus Ferry, el grupo de rock en español, actúa en el Café Concierto 16 en Alicante a las 10 y media de la noche. Pero para aquellos que prefieran otro estilo de música, tenemos una buena noticia. El grupo de música flamenca Cantea de Macao actuará en directo a las 10 y media en la Sala de One, la antigua Nave 8, en San Vicente del Raspeig, Alicante. Y ya, para terminar esta agenda de conciertos, tenemos a Diego Martín. El cantante de pop en español actúa el sábado 12 de abril en Café Concierto 16, en Alicante, a las 9 de la noche. Una oportunidad estupenda para todos sus fans, ya que su próximo y último concierto de la gira está planificada para el mes de julio en Santa Cruz de Tenerife.
Y estos son los eventos más destacados de nuestra agenda cultural. No te olvides que puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook A Micro Abierto y en Twitter @amicroabierto.
A Micro Abierto.
Hoy entrevistamos a María León. María es una joven bailarina de Madrid que, pese a no haber recibido formación en el mundo de la danza, ha participado en diversos videoclips así como en varios concursos. María es la viva muestra de que si sientes pasión por algo, puedes conseguirlo, y ha demostrado que el ritmo lo tiene en las venas. Actualmente es directora y coreógrafa de la Asociación Cazadores de Sueños, situado en el municipio madrileño de Valdemoro. Buenos días, María.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cuándo nace tu pasión por la danza?
Pues nace hace 3 años. Yo bailaba pues en casa, no me atrevía, en mi habitación, con mis cascos y demás, y una compañera mía que actualmente está en la asociación conmigo como compañera, pues me convenció pues para apuntarme a un concurso de aquí de Valdemoro, ¿no? Uh-huh. Entonces me convenció, nos presentamos y dio la casualidad que ganamos. Entonces uno de esos premios del concurso fue bailar en un teatro, y de esa actuación pues ya me entraron las ganas de aprender más, uh-huh, y apuntarme a clases. Pero claro, nosotros lo hacemos todo autodidacta, lo aprendemos todo de vídeos y demás.
Ajá. Bueno, y en estos 3 años habrás podido tocar varios estilos. ¿Con cuál te quedas?
Con el hip hop, sin duda.
Hip hop. Bueno, ¿y cuál es tu meta en el mundo de la danza? Es decir, ¿hasta dónde quieres llegar?
Pues llegar por lo menos a dar clases en una academia buena, uh-huh, y poder actuar pues en varios musicales, en ir a masterclass, más concursos, tener un nombre. Uh-huh. Es muy difícil, pero poco a poco.
Hola María, soy Sofía.
Hola.
Bueno, dime, ¿qué proyectos has realizado hasta día de hoy?
Pues nos hemos presentado a varios concursos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes.
Sí.
No ganamos, pero quedamos segundos. En Móstoles, tampoco ganamos, pero quedamos en muy buena posición. Nos hemos presentado pues a casting, por ejemplo, como el Tusi que Vales. Marta tiene un marcapasos y poco a poco estamos presentándonos a cosas más grandes, preparándonos para ello.
¿Y cuál ha sido de esos proyectos el que más ilusión te ha hecho hacer?
En realidad dos, el de Móstoles, que fue hace poquitas semanas.
Sí.
Tuvimos un público bastante cálido, nos animaron un montón. Y el Tusi que Vales, sin duda, porque fueron unos nervios y una primera vez súper chula.
Y bueno, y no has recibido, ¿no?, ninguna formación oficial,
no,
pero has asistido a diversas masterclass. ¿Y has realizado algún curso aparte de esto?
De las masterclass no, porque, a ver, para poder formarte y recibir y demás, pues es bastante dinero.
Sí.
Intentamos ir a lo que veamos que sea más económico, pero lo que más fue la masterclass, que fue con diferentes profesores de fama.
¿Y allí tuvisteis que pagar para poder asistir a esa Martín?
No, eso fue gratis, fue un día entero.
¿Allí en Madrid, en Valdemoro?
No, en Valdemoro no. Ahora mismo el sitio no te lo sé decir.
Bueno, pero por allí, ¿no? Por la zona.
Sí, por Madrid.
¿Y qué tal esa experiencia?
Muy chula. Lo que pasa es que, claro, como eres autodidacta, llegas allí y ves a todo el mundo tan formado y demás, que, pero bueno, da igual. Si te gusta, da igual.
Muy bien.
Y bueno, continuando un poco con esto que nos contabas de que tú eres autodidacta en el mundo de la danza y has aprendido mucho con los vídeos de YouTube, de Internet, ¿crees, sí, que a través de Internet se pueden adquirir esos conocimientos necesarios para convertirte en alguien en el mundo de la danza?
Yo creo que sí, porque a mí me ha servido. Yo, sin partir de ninguna base, la verdad es que ahora, uh-huh, no puedo decirte que lo domine del todo, pero tengo bastante nivel. Te, o sea, fijas de vídeos, aprendes de los errores que haces y lo vas trabajando día a día, ensayando, y puedes, cualquiera puede.
Lo más importante siempre, ¿no?, en la danza y en el mundo del arte es practicar, ensayar y...
Sí, nosotros ensayamos por lo menos 3 o 4 horas, 3 días a la semana, nos lo curramos mucho y no sé.
Y bueno,
el día a día.
Como decía Sam en tu presentación, eres la presidenta de la asociación Cazadores de Sueños. ¿Cuál es la función de la asociación?
La función es fomentar la danza a personas que no tienen esos recursos para poder aprender. Pues si, por ejemplo, si alguien quiere aprender pero no tiene recursos económicos, pues allí enseñamos.
Sí.
Y lo más importante, que aprenden todos a bailar como ellos mismos, no con unas bases y unos pasos.
Bueno, ¿cuándo se formó esta asociación?
Esta asociación se formó también hace 3 años.
¿Y qué os llevó a crearla? ¿Qué fue eso que dijo, oye, pues podríamos crear una asociación?
Pues nosotros estábamos en la Casa de Juventud de Valdemoro, ¿no? Entonces, allí, pues claro, por los días de ensayos y demás, conoces a la gente que trabaja allí. Entonces, una trabajadora allí de juventud nos propuso, ¿por qué no hacéis una asociación y así podéis actuar en más sitios y podéis seguir progresando y que os conozcan? Entonces, pues de ahí nació todo.
Y bueno, ¿cómo llega María a ser la presidenta de la asociación?
Pues, a ver, éramos un grupo, todos se presentaron quien quisiera y demás, y votaron. Entonces salí yo y llevo ya, pues, 2-3 añitos. He renovado como presidenta, así que supongo que lo haré bien.
Sí, sí, eso es signo de que lo hacen muy bien. Bueno, ¿y qué proyectos tenéis entre manos ahora actualmente?
Pues mira, ahora actualmente damos clases a niños pequeños, que las doy yo. Hemos conseguido bastante gente en la asociación y ya tenemos el grupo de los pequeñitos,
sí,
el grupo de las niñas intermedias de a partir de los 15 años y el grupo de los mayores.
Sí.
Entonces, actuamos en muchos eventos de aquí de Valdemoro y ahora lo que queremos hacer es dar un paso más, yendo a concursos y hacernos un nombre.
Y una cosa que se me ha quedado un poquito en duda. A ver, dime. A la gente que va allí, a la asociación para bailar, ¿entre qué edad están comprendidos? O sea, ¿van niños desde los 5 hasta qué edad?
No, a partir de los 9.
¿De los 9 añitos hasta qué edad?
Sí. Tenemos hasta los 30.
¿Y sois vosotros mismos los que impartís las clases? ¿Tú y algún compañero más o cómo?
Sí, imparto yo al taller, que lo sacamos,
sí,
y lo imparte otra chica de la asociación, que es la que comenzó conmigo,
sí,
a los pequeñitos. Incluso también este año nos hemos atrevido a enseñar a las mamás.
Ah, sí, este año estáis con madres.
Sí, para probar con ellas y que ellas vean el esfuerzo que tenemos día a día.
¿Y qué tal está yendo?
Las madres muy bien. La verdad es que las madres se lo pasan pipa y claro, y dicen, ¡ay, va, qué difícil! Claro, es que no es lo mismo verlo que hacerlo.
¿Y qué tipo de bailes les enseñáis? Porque claro, tendréis, a ti te gustaba, como has dicho antes, el hip hop, pero ¿allí qué clases impartís a la gente? Porque claro, niños de 9 años...
A los niños de 9 años les hacemos coreografías más sencillitas, pero les solemos hacer todo moderno para que aprendan de todo. Les podemos hacer, por ejemplo, house, o le podemos hacer comercial...
Sí.
Hip hop, ahora de todo.
¿Y eso con todas las edades?
Con todas las edades.
Ah, bien.
Bueno, María, yo tengo una... Me ha quedado la duda de... ¿Os presentasteis a Tú Sí Que Vales?
Sí.
¿Como asociación?
Sí, nos presentamos como asociación. Fuimos como grupo, nos pidieron... Bueno, primero hay un proceso de selección, ¿no? Entonces nosotros mandamos un vídeo, llamamos y nos cogieron. Nada, nos presentamos allí en el hotel donde hacen las pruebas y nos grabaron. ¿Que no nos llamaron? Bueno, pero estamos ahí para ver si podemos volver a presentarnos.
Bueno, ya...
Nos quedó esa espinita.
Ah.
Bueno, poco a poco.
Pero sí, sin embargo, sí que te... Bueno, porque yo he visto en un vídeo, si hicisteis un videoclip, ¿no participaste tú?
Sí, participé yo con mi actual pareja, que también baila.
Sí. Y explícanos un poco de qué va ese videoclip.
Es un vídeo solidario.
Sí.
Es un vídeo solidario, pues, que creó la asociación, se puso en contacto con varios cantantes y demás, y se llama la canción Lo que de verdad importa.
Sí, para todo el mundo que quiera verlo, ¿no? Lo que...
Sí.
Que se meta en YouTube, que ahí lo pueden encontrar.
Sí, ahí lo pueden encontrar.
Bueno, y viviendo en Madrid, y ahora cambiando un poquito de tema, ¿crees que existe mucha competencia y que es difícil hacerse un hueco en el mundo de la danza? Ya tu opinión personal, como bailarina, aunque no hayas tenido una formación básica, tú te defiendes en todos los estilos, es más, estás siendo profesora impartiendo clases a niños. Entonces dime, ¿cuál es tu visión?
Es muy difícil, es un mundo muy difícil. Por ejemplo, cuando llegas a una cierta edad no puedes hacer muchas cosas.
O sea, que tienes un corto recorrido, ¿no?
Por ejemplo, los que van en la academia y demás, pues quieras o no, pues tienen sus contactos. Y esos contactos pues les pueden ayudar. O si parten de una base de la televisión, pues siempre lo tienen más fácil. Ir desde abajo es muy difícil, bastante.
¿Y tú piensas que la danza como profesión está bien considerada? O sea, cuando tú dices, yo me dedico a esto y vivo de esto, de la danza, ¿tú cómo crees que lo ve la gente?
No está muy considerada aquí, en España. No, por ejemplo, en otros lugares que vas por la calle, ves a la gente bailando, hay muchas oportunidades para que ellos salgan. Aquí hay muy poquitas.
¿Y piensas que las administraciones, ¿no?, los diferentes ayuntamientos, dan ayudas suficientes para que los jóvenes puedan formarse en el mundo de la danza o de la música, del arte?
Ahora mismo, por ejemplo, aquí en Valdemoro, el ejemplo de aquí, sí lo están fomentando. Han salido varias asociaciones de música, ya de baile, de que si quieren ser directores y demás. De momento nos están dando ayuda para poder promocionarnos aquí. Y, por ejemplo, en Juventud nos ayuda mucho a buscar concursos y a buscar casting y demás para que nos apuntemos.
Y, bueno, vamos ya un poco acabando la entrevista. Y tenemos aquí un juego, ¿no?, que siempre le pedimos al entrevistado, al que tenemos cada semana de entrevistado, que nos haga una pregunta para el siguiente entrevistado del programa, ¿no? Entonces, el que tuvimos en el programa anterior, que era, ¿cómo se llamaba? ¿David? Era mago.
Sí,
sí, David. Daniel Collado.
Nos preguntó para ti, para la siguiente entrevistada, que ¿cuál ha sido tu desastre más catastrófico en escena?
Pues fue el año pasado, en el teatro, que hicimos una especie de espectáculo como una historia, y estaba bailando con mi compañero y a la hora que me tuvo que hacer una carga nos caímos los dos al suelo delante de todo el mundo.
Supongo que eso también en el mundo de la danza pues ocurre a menudo, ¿no?
Sí, pero bueno, te levantas y sigues como si no pasara nada.
Claro, eso es siempre lo más importante.
Sí.
Bueno, y para la gente que nos escucha a través de internet en Madrid, cuéntales dónde os pueden encontrar.
Pues mira, nos pueden encontrar en la Casa de Juventud de Valdemoro. Ahí es nuestra sede. Nada, llegan, preguntan y como estamos allí todos los días, les damos cualquier información y yo les animo a que la gente se apunte.
Y si hay alguna persona más tímida así que dice, uy, es que ir en persona, para buscaros por las redes sociales y por internet.
En Facebook pones Cazadores de Sueños, que aparece en nuestra página, e incluso desde ahí nos pueden mandar un mensaje directo que responderemos y cualquier cosa. Y luego en Twitter también, como también Cazadores de Sueños, también nos pueden encontrar ahí, que ahí ponemos todo lo que vamos haciendo, a qué concursos, qué estamos preparando, qué hacemos y demás.
Y bueno, me dicen por aquí que tenéis preparado algo próximamente, algún evento.
Sí. El 12 de abril estamos preparando los TS Music Awards. Nos hemos inspirado un poquito en los premios de Estados Unidos que se le dan a artistas y demás, y hemos preparado tributos a artistas como, por ejemplo, Lady Gaga, Michael Jackson, Will Smith, Adele, y va a estar muy divertido. Porque es una gala donde vamos a dar premios, la gente se lo va a pasar pipa porque, aparte de verlo, también van a protagonizarlo y lo van a pasar muy bien.
Pues nada, desde aquí animamos a todos que os vayan a ver, que os busquen en Facebook Cazadores de Sueños. Y ya por último, te quería decir, bueno, ya nos has contestado la anterior pregunta del invitado y ahora tú tienes que formular una siguiente pregunta para nuestro invitado que vendrá el 14 de abril. No sabemos a qué se dedica, si es músico, o sea, tú lanza una pregunta, la primera que te surja.
La pregunta.
Sí, que se la haremos a nuestro invitado.
O invitada.
A ver, ahora tengo que pensar. No se me ocurre. A ver, ¿cuál ha sido su momento más feliz?
¿Cuál ha sido su momento más feliz?
En su hobby o en su...
En su profesión.
En su trayectoria, en su profesión. ¿Cuál ha sido su momento más feliz?
Vale.
Muy bien.
Pues nada, María, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Bueno, el placer es mío.
Que esperemos que la próxima vez que os presentéis al Tú sí que vales y que os cojan, que la asociación
Sí.
vaya creciendo poco a poco
Gracias.
y que lleguéis a, pues a donde queréis llegar, ¿no? A vivir de esto. Muchas gracias.
A ti, a
Y
vosotros.
nada, nos oímos.
Gracias, María.
Vale. Muchas
Gracias.
gracias.
A micro abierto.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Ha sido, bueno, pues breve pero intenso, como siempre. Nada, agradeceros a vosotros que nos estáis escuchando desde el otro lado. Os recordamos que podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook a micro abierto y en Twitter arroba a micro abierto. Y os emplazamos ya para el próximo programa, que será el lunes 14 de abril. Ahora os dejamos con la canción de Radiohead, Creep.
Special. I wish I was special.